hacía mucho tiempo que no teníamos asistencia completa en un programa de día viernes aquí en Terapia Chilensis. Hoy día la tenemos, hay que celebrarlo. Es, creo, el primer programa que emitimos de aires primaverales de fin de semana. Me acompaña Rafael Gumucio, Matías Rivas y Arturo Fontaine. Partimos siempre con cine, parto siempre, o casi siempre hablando yo, pero ahora le voy a dejar la palabra a Rafa Gumucio, que vio una película que se estrenó ayer, una película chilena dirigida por Pablo Larraín, que se titula Emma.
Sí,
el micrófono es tuyo, Rafa.
Bueno,
te has estado preparando, me imagino yo, pero todo este tiempo.
Todo tiempo, pero... No, Emma es una película muy rara, muy extraña. Yo, para mi gusto, es la mejor película de las grandes, porque hay documentales que también están muy bien, pero de las películas grandes de ficción chilena, para mi gusto, es la mejor que se ha estrenado este año. Pero es la más polémica y la más compleja, y yo creo que va a ser una película que puede traer muchos problemas a su director, digamos, que es Pablo Larraín. El punto de partida es muy polémico. Es una pareja que adopta un niño del Sename, digamos, y lo devuelve porque consiguen, no pueden vivir con él, no lo soportan. El niño tiene costumbre incendiaria, incendia cosas. Y después de eso es la tragedia de esta pareja y de la mujer de esta pareja, que es Emma.
Porque tampoco es una pareja muy burguesa, sino que
no,
una
porque,
pareja,
claro, lo que pasa que,
es una pareja del mundo más bien periférico.
Según lo que me han explicado, cuando tú pides un niño una adopción, si tú eres una pareja modélica, con una casa muy linda, tú tienes un hijo recién nacido, y mientras menos modélico eres, menos puntaje tiene. Entonces, claro, ellos le dieron un niño que ya llevaba bastante tiempo en el Sename, que había tenido problemas conductuales, y como ellos tampoco eran una pareja modélico, él es bailarín, Gael García Bernal, y ella también es bailarina, que es la Mariana Loyola, que hace un rol, una actuación espectacular y espeluznante, digamos. Le dieron un niño que por supuesto tenía problemas, y ellos por supuesto, como tampoco eran capacitados para contener a ese niño. Pero eso es solo el punto de partida. La segunda parte de la película es una película que se transforma en un delirio, en una cosa totalmente pesadillesca, y que de alguna forma refleja la visión que tenemos nosotros los adultos o los cincuentones de la juventud actual, digamos. Yo no sé si esa visión es real, si los jóvenes son como la película lo muestra, espero que no, pero sí, yo creo que refleja bien un estado de ánimo que muchos de nosotros tenemos frente a una juventud completamente capaz de todo, digamos. Son como bailarines, reggaetoneros, las nociones de identidad sexual son totalmente libres, digamos, pasan del lesbianismo a la heterosexualidad, a formas de orgía y de todo tipo. Al mismo tiempo, sí, muy seria, no son gente que esté en una partusa feliz, sino que gente que está en un mundo muy duro, muy, muy violento. Mucho tatuaje, mucho pacing y mucho baile. Una comedia musical, después de todo, aunque no canten, pero
Rafa, ¿desde qué punto de vista está contada emocionalmente?
Desde el punto de vista del espanto, de la pesadilla, del es una película que diría hasta psicodélica de alguna forma, porque hay momentos en que se pierde totalmente el eje de lo real. Evidentemente, si uno lo mira desde el punto de vista realista, claro, no tiene ningún sentido, porque entre otras cosas, Emma usa un lanzallamas como quien usa un encendedor, digamos, y anda quemando semáforos y cosas.
¿Pero una alegoría?
Sí, todo esto es un Valparaíso precioso y espantoso, como suele ser el puerto, digamos. Y claro, yo creo que es más bien, al final se transforma en un poema infernal de un ángel defenestrado, que considera creo que muchos jóvenes consideran que si hay entre yo y esta pantalla hay una cantidad de cosas, no importa las cosas que hay, porque yo, mi objetivo es bueno, que en este caso es recuperar el niño, da lo mismo lo que yo tenga que hacer entre medio, porque mi objetivo es bueno. Y entonces, claro, yo creo que va a provocar mucho escándalo si es que los jóvenes todavía tienen fibra para escandalizarse. Yo creo que sería súper bonito que ellos dijeran, ¿sabes qué? Esto no, esto es una caricatura, esto no somos nosotros. No sé si va a pasar, digamos, ¿no?
Veamos.
Porque parece que no van al cine tampoco. Entonces, pero es una visión, creo yo, muy valiente. Y creo que Pablo Larraín aplica un cine. A mí nunca me. No soy un gran fan del cine de Pablo Larraín. Creo que siempre es muy efectista, muy visualmente, muy over the top. Pero yo creo que por primera vez él aplica esas cualidades o esos defectos, digamos, a un tema que realmente es polémico, que realmente es doloroso, en que no todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, El Club, que yo creo que para mi gusto es una de sus mejores películas, es sobre un tema del que nadie podría decir, bueno, mira, los curas pedófilos nadie los va a defender, digamos. Todo el mundo estamos todos de acuerdo. La película El Club tiene elementos que tiene esta también de que se va... que riza el rizo y va más allá de eso, digamos. Y yo creo que ese, para mi gusto, el mejor Pablo Larraín, el que se excede y el que va más allá incluso de lo
del realismo.
Del realismo o de lo o claro, o de lo tolerable. Hay momentos en las películas que uno quisiera parar a esta gente, que son nada más jóvenes, guapas, talentosas, llenos de cualidades que
¿Y uno se engancha con algún personaje?
Un poco Gael, que es como una especie de bailarín, de un coreógrafo, que es como un poco Andrés Pérez, digamos, coreógrafo bisexual, complicado. Hay momentos que uno se engancha con él, pero no es una película de cariño, digamos.
No, es más bien una visión negativa.
Sí, y también de negativo, pero es tan bello todo, o sea, Lanzallamas, Valparaíso, que uno... sigue, digamos, y tiene buen ritmo, está muy bien montada. Bueno, todas las cualidades como técnicas son bastante...
También se estrenó ayer jueves la película Por la Gracia de Dios, una película francesa de François Ozon. Pero antes de hablar algo de ella, porque la vi, me gustaría decir algo de un documental que se ha estado dando de Pavarotti. Es un documental grande, un documental dirigido por un cineasta importante, Ron Howard, importante, digamos, de segunda fila, si ustedes quieren.
De Cocoon.
Claro, Cocoon. Mente brillante, Apolo 13. Sí. No, sí tiene títulos potentes.
Un hombre oficio.
Sí, un hombre de mucho oficio.
Y actor.
Y este, claro, actor en algún momento. Este documental no es... lo cual es una ventaja, también es una limitación, no es hecha por un incondicional, digamos, de la ópera, sino que es un hombre que, a ver, le puede gustar la ópera, pero no es un, o sea, no, nunca él fue a un recital de Pavarotti, pero recoge el material. Este no es, a diferencia de la película que vimos de La Calas, que era una visión unidimensional, o sea, estaba hecho desde La Calas con material de apoyo, desde luego, pero siempre respetando la voz de ella y la perspectiva de ella, en la voz nada menos que de Fanny Ardant, la gran actriz francesa que fue pareja de François Truffaut. No, aquí no. Este es un documental, digamos, donde hay mucha gente que habla sobre Pavarotti. Y claro, eso de eso estamos más acostumbrados, es como más tele, por decirlo así. Dicen cosas muy importantes, dicen cosas maravillosas. Algunos, por ejemplo, una cosa maravillosa que yo no tenía idea, digamos, dicen que la voz de tenor no está en el registro de la naturaleza, digamos, no es verdad que alguien tenga una voz de tenor. La voz de tenor es una construcción, lo cual me pareció tremendamente interesante. O sea, un hombre cuando canta como barítono. Claro. Para cantar como tenor, tienes que trabajar la voz de una manera...
Formal, con ejercicio.
Con mucho ejercicio y qué sé yo. Ahora, que puede ser académico o que puede ser mucho ejercicio rupestre, como es en el caso de Pavarotti, porque Pavarotti no fue a ninguna academia. Pavarotti es hijo de un panadero de Módena, un panadero que, sin embargo, toda su vida quiso ser tenor. y es muy bonita esa historia. Y es interesante la figura de Pavarotti, digamos, lo que tiene... lo que tiene de suerte, ¿no? Porque Pavarotti salta, digamos, a la primera fila de la lírica mundial cuando Alfredo Estefano, creo que se llamaba el tenor, que en ese momento tenía una temporada en el Covent Garden, se enferma y él lo reemplaza. Y reemplazándolo, digamos, toda la gente descubre este tipo maravilloso y que tiene una carrera notable y que tiene una carrera ya no tan notable después cuando se vuelve una de las figuras de los tres tenores, ¿no es cierto? Era notable antes porque le hablaba a una audiencia dura, de nicho y enorme en el mundo. Pero después, con los tres tenores, él salta, digamos, y se convierte en una figura pop, digamos, sí, completamente pop, porque los tres tenores cantaban, terminan cantando hasta el chibu chibu chibu, digamos, ¿cierto?
Sí, Yesterday, todas
sí,
esas cosas.
Sí, claro. Pero ya después da otro paso más cuando lo toma un... Bueno, siempre sus agentes fueron judíos ligados al mundo del espectáculo, pero lo toma al final un húngaro que lo convierte ya lo hace abrazarse con Bono, digamos, y cantar con Bono.
O sea, hay unas imágenes bastante crudas, digamos así, porque que tienen que ver con lo que tú estás diciendo, que es cuando él hace esos recitales con Bono, con
claro,
distintas, no sé, figuras del espectáculo, claro, que van pasando.
Está dedicado a causas benéficas.
Sí,
sí.
Y hay una que le toca con, ¿cómo se llama este? El de Sex Machine, este...
Con James Brown.
Cantar con James Brown, que es una especie superdotado también. Y fíjate que, perdón la digresión, pero ahí se ve la diferencia entre un cantante de soul, ¿verdad?, y Pavarotti, porque Pavarotti no puede hacer sus cosas. Entonces lo exponen a una situación, claro, en la cual él queda en ridículo ante un, llamémoslo así, como poner un futbolista y un basquetbolista a jugar en la misma cancha.
Ahora, él tenía un encanto y una sonrisa.
Todos lo abrazan.
Claro, y es un tipo... Yo creo que a mí me dejó muy perplejo lo que es la celebridad. Porque ese es un tipo que era muy famoso, pero cada vez se va volviendo más y más famoso, y siempre con un discurso de amor a la humanidad. De amor a la humanidad, yo no sé mucho lo que signifique eso, digamos, un tipo que... desde luego no podía sacar un dedo de la casa sin que hubiera, no sé, 7 canales de televisión transmitiendo en streaming, digamos. Y todo esto ocultando además su vida emocional, digamos, porque él fue un marido bien comportado durante muchos años y padre de un hogar feliz con 3 niñas ejemplares. Y después él tiene una relación con una asistente, pero que era es una gran cantante, una soprano, durante un buen tiempo, hasta que la soprano, yo me imagino que le debe haber pedido alguna definición sobre la relación por años que habían mantenido, y él parece que no atina en ese momento, no se la juega por ella, y esa relación se rompe, pero después termina uniéndose al cabo de 3 o 4 años a una niña que es 30 y tantos años menor que él, que no es ya una soprano, sino que es una chica simplemente que un asistente, pero que se convierte, digamos, se va a convertir en su segunda mujer, porque con ella se va a casar, y desde luego va a perder la relación con su familia original hasta bien avanzado ya el proceso de enfermedad suyo. Él muere de un cáncer pancreático. Había estado tratando en los últimos años de volver a la ópera, pero la verdad es que, a ver, el documental es interesante. A mí no me emocionó al nivel de la Cala, pero me pareció...
Oye, Héctor, pero bueno, tu visión es que, volviendo a todos los tres tenores que tocaste, que planteaste, es que el esfuerzo por mezclarse, por así, con la música popular, que si de alguna manera rebaja o deteriora...
Bueno, yo creo que en alguna zona democratiza. el mundo de la ópera, obviamente, lo democratiza, lo lleva mucho más lejos.
Que esa es la impresión, claro, que me da a mí, que una de las barreras que tiene no solo la ópera, sino en general cualquier forma de canto con una voz formada, digamos, ¿no?, con una voz clásica formada, es que estamos totalmente acostumbrados a voces espontáneas, ¿no? Claro. Entonces, esta manera de cantar, para mucha gente es muy ajena, parece inauténtica, parece una cosa muy impostada, muy falsa. Entonces, yo encuentro que, a pesar de que hay experiencias malas, pero haciendo la suma y la resta, en definitiva, yo creo que los tres tenores colocaron ante un público masivo una manera de cantar que se validó ahí, me parece a mí, no sé.
A mí me intriga mucho José Carrera, digamos, el tenor que nadie conoce. Claro. El tercer tenor.
Fíjate, Arturo, que yo creo que lo que tú estás diciendo... No, estoy de acuerdo, es más, no solo estoy de acuerdo, sino que no veo por qué en Chile, que el Teatro Municipal, al cual conocí en algún momento, porque fue parte del directorio, se resiste a este vínculo. O sea, yo nunca he visto que la orquesta del Teatro Municipal cante, no sé, Pateando Piedra de Jorge González, que sería un éxito.
Claro.
Bueno, entiendo yo que el Teatro Colón, cuando estaba en serio aprieto económico, una de las cosas que le permitió salir de ello fue Gustavo Cerati, que hizo una obra, llamémoslo así, sinfónica, con su... Estaba lleno, y de público, claro, rockero,
claro,
o
pop, otro público, claro,
que le quería escuchar esto sinfónico. Eso es una onda, pero yo...
Hay un momento en este documental, oye, que... que son esos momentos que uno le agradece al género del documental. ¿Cuál es la gracia del documental? Bueno, que te registra un hecho acontecido, digamos, y que no se puede repetir, digamos, que es el momento, digamos, una de las primeras apariciones de los tres tenores, donde cantan entre los tres, no se pierdan, entre los tres cantan Nessun Dorma, de Durandot, de la ópera, y que era el área, digamos, de Pavarotti, digamos, era como su, claro, símbolo, su catedral, digamos. Y es muy bonito, que dice que la van a cantar, pero no se ponen de acuerdo qué área, o sea, qué frases musicales va a decir cada uno, digamos. Y parte Pavarotti, y después empiezan con gestos así, tú, en fin. Y bueno, y sale una cosa que es espontánea, bonita... grandiosa, si tú quieres. Eso por lo que tiene que ver, sí, digamos, sí. De los tres tenores. Ya, no quiero extenderme más sobre esta película y quiero decir algo que sean dos palabras sobre La Gracia de Dios, que es esta película de François Ozon, muy reciente, sobre el tema de los abusos de la iglesia en la diócesis de Lyon, en Francia, muy reciente, porque entiendo que el cardenal Barberán, digamos, fue condenado el año pasado, y el cura protagonista, o sea, el cura que es objeto de la investigación de los abusos, todavía, cuando se termina la película y se estrena la película, todavía no había sido condenado, y que entiendo que ya fue condenado ahora, digamos, este año. O sea, eso es casi periodístico. Esta es una película que, como digo, le sigue la pista al tema de la pederastia en la Iglesia Católica, en esa ciudad, en León, y a partir de las denuncias que hace un católico militante, padre de familia ejemplar, cinco hijos, hombre de gran estabilidad económica, y que empieza a hacer una denuncia al interior de la iglesia, y él empieza a darse cuenta de que, a ver, si bien es cierto, al comienzo lo escuchan, lo atienden, le responden las cartas, a ver, como que lo van chuteando, lo van difiriendo, y esa experiencia se une después a las de otras víctimas de derechos de abuso, y esas víctimas comienzan a moverse más, lo tratan de reclutar, él al comienzo se resiste, pero finalmente acepta, y constituyen algo así como una asociación que se llama La Palabra Liberada, y que es muy parecida a la fundación de en Chile de la Fundación de la Confianza de Murillo Cruz y incluso idea. Más entiendo que entiendo que los guionistas no han estado en la casa de José Andrés Murillo, digamos, en Santiago, y en la función a la que fui yo, el inspirador de esta liga francesa habla sobre la experiencia en Chile de la Fundación de la Confianza. ¿Qué me pareció la película? Me pareció una película muy educativa, me pareció una película seria, bien hecha. La verdad es que no me interesó mucho, porque no me interesa mucho el cine de tanto magisterio, digamos. Me pareció, si ustedes me apuran un poco, una película leninista, en el sentido de que no hay un solo metro de película donde no esté la causa por delante, digamos, ¿no? Lo cual probablemente hace que esta película sea una cosa necesaria socialmente, pero no me piden que me entusiasme ni me emocione estéticamente.
Oye, una consulta respecto a eso de la película, una duda nomás. ¿Es media documental o no?
No, es ficción, pero está inspirada en hechos reales, perfecto, desde luego.
Pero te pareció muy didáctica.
Didáctica.
Y literal.
Yeah. Claro, no,
pero tremendamente literal.
Claro, no,
pero
Ozón no es un personaje.
Es que Ozón es un camaleón, digo. No. O sea, Ozón a veces hace películas buena como esa France, ponte tú, pero puede hacer vacunazos como El Doble Amante o no. Yo creo a Ozón no le tengo ningún respeto, no obstante que a veces hace películas buenas, que no son para salir huyendo, digo.
Pero es moralista.
No, es de causa. Ya,
perfecto.
Es de...
Y una otra duda, la gente que pertenece a esa causa, gente que sigue, que esto yo creo que es una duda social que se genera, ¿sigue vinculada a la iglesia? Porque eso es raro.
Hay un personaje aquí que es el con el cual empieza la película, porque es muy rara. Tiene una está contada, se diría, desde el punto de vista del primer denunciante, que es un hombre, el que yo señalaba, que es el hombre correcto, observante, católico, en fin. Pero ese va, no está muy trabajado ese, pero se diría que al final ese sujeto está más distanciado de la iglesia.
Ya, porque esto...
Aun cuando sigue siendo, parece, un hombre de fe, pero está... No, incluso, bueno, no quiero decir cómo termina, digamos, pero un hombre que se va enfriando a medida que
porque ese fenómeno es raro, o por lo menos es conversable, que si bien existan abusos, no.
Ahora, la diferencia que hay con los casos chilenos, y que una diferencia que en el caso de León uno lo agradece, digamos, es que el cura inculpado se reconoce como pedófilo. Dice, sí, yo he tenido problemas en este sentido, digamos, y se lo he dicho a mis superiores, digamos, ¿no? Se lo he dicho, y ahora no soy perfecto, digamos,
confeso en ese sentido.
Y está ese problema, oye, que es el problema de esta cosa que tiene el catolicismo, digamos, donde hay perdón, y el perdón es como, claro. y la voluntad de no volver a pecar, digamos, en cierta medida te redime, ¿no es cierto? Claro. Y
le dieron sucesivas oportunidades.
Está la frase de Cristo, digamos, dejar que los niños lleguen a mí, digamos. Entonces, claro, entramos en un terreno jabonoso. La película, dentro de todo, o sea, yo creo que hay gente que se puede sentir herida, pero a esta altura, no creo. ¿No? Y la película no hace escarnio, tiene momentos fuertes, me carga de decir esa palabra, digamos. Como es la película, fuerte. No, me carga decirlo, pero claro, cuando tú ves a un cura con un niño,
claro,
sí, es fuerte. Eso ya es fuerte, ¿no? Atendido todo lo que sabemos
todo
después.
Contexto.
He hablado como loro y prometo quedar en silencio de aquí en adelante para escuchar la palabra docta de la gente del mundo de los libros.
Por favor. Oye,
que son el 4,8% de nuestra audiencia.
Claro. Está subiendo el porcentaje, pero sea generoso. Hoy yo quería comentar un hecho que, por lo menos, me parece novedoso y agradable y buenísimo, que se publicó MC, Planeta, publicó, entiendo, todos los libros de Kawabata, tan asequibles en librería, con prólogo de María José Ferrada, que no circulaban hace muchos años los libros de Kawabata, o era difícil de encontrarlo.
Y es buenísimo.
Y es un gran escritor. Yo aquí traje quizá uno de los que para mí es mejor, que se llama Historia de la Palma de la Mano, que son los cuentos de Kawabata, pero está Lo Bello y lo Triste, que también es una maravilla. Sí, sí, sí. Mil Grullas, El País de Nieve, El Maestro Go.
País de Nieve es
el mejor para mí.
Sí. Sí. Sí.
¿Qué otro? Bueno,
me gustó País de
Nieve. No, a mí me tiró la lona.
Sí, es muy bueno.
Bueno, el asunto es que están en plena circulación, con portadas hechas por un chileno, que además han tenido éxito, que parecen, llamémoslo así, cuadros japoneses pop, digámoslo así. Y vale la pena leer a Kawabata. O sea, vale la pena porque es el maestro de la literatura, llamémoslo así, o uno de los maestros de la literatura contemporánea japonesa. Y sus cuentos, que a mi entender son magistrales. Él inventa una especie de género, que es curioso, que esto de que son textos que de la extensión de la palma de su mano. Y que son, no sé si son cuentos en el sentido habitual de la palabra, porque no tienen ese comienzo ni desenlace. Son más bien un retrato de una atmósfera, de una mujer, de una situación.
Es muy poético.
Muy poético. Bueno, sí, y es realmente un escritor, yo creo que es recomendable, porque además hace pensar, es un libro como Lo Bello y lo Triste.
Sí, hay uno que se llama Mil Grullas, que es sobre la ceremonia del té, y lo que más pasa en el libro es que se rompe una taza de té, y uno queda llorando a mares porque se rompió una taza de té, y piensa, pero...
Estás haciendo un spoiler, supongo, ¿no?
Bueno, sí, estoy haciendo un spoiler.
Bueno, digamos, pero... que da lo mismo un poco los spoilers, porque sí, lo que vale es...
Sí, estoy bromeando.
Sí, lo que vale es la prosa, pero... es la sensibilidad de Kawabata.
Sí.
Y que uno más se puede como cambiar, digamos así, de tono de la vida al leer a este personaje.
Hay unos libros que tienen humor, como el del Go, el maestro del Go.
Sí, hay unos libros contemporáneos con humor. Hay un libro sobre el dandismo, sobre un personaje dandy. Más contemporáneo. Pero yo recomiendo Lo Bello y lo Triste, Historias de la Palma de una Mano y El País de Nieve, que a mí me parecen como sus clásicos, y los que pillen, digamos, de él. Está, como digo, en toda la librería, barato y vale siempre la pena.
Y se suicidó de manera muy, muy decente, no como todos los japoneses, no como los japoneses que hacen estas cosas asquerosas de ponerse cuchillos, sino que se con gas nomás, como, no normal.
Claro. No como Mishima, digamos.
Más barato.
Sí, sí. Como todo lo que tú puedes decir
de Mishima.
Todo lo que tú puedes decir de Mishima es como lo contrario, es como el anti-Mishima, aunque eran muy amigos y tenían una relación muy cercana, pero es como todo lo contrario.
Oye, se ganó el premio Formentor, que es un premio de los premios literarios que todavía tiene prestigio, llamémoslo así, una escritora que está dejándola embarrada un poquito la lengua castellana, pese a que había sido traducida con anterioridad, que se llama Annie Ernaux. Annie Ernaux es una escritora exclusivamente de libros, digámoslo así, bueno, algunas novelas, pero autobiográfica. Y su forma de asumir la autobiografía es bastante particular, no es que escriba memorias, digámoslo así, de manera... hay una editorial que se llama Cabaret Voltaire, que la está volviendo a editar o empezando a editar de nuevo, de un libro que se llama El Siglo. Hay otro que se llama Memorias de una Chica.
Sí, sí,
espectacular.
Es bien reciente.
Sí, es bien reciente. Y el uso de la foto, que tengo yo acá, que es un libro bien curioso. Hay que decir que, primero que nada, que todos los libros de ella están, si bien tienen su prosa, están escritos de una manera... se prepara porque le gusta dar cuenta no solo de su experiencia, sino que del entorno social. Es una especie de autobiografía social la que hace ella. Pero este libro particular, El uso de la fotografía, lo escribe a medias con una pareja. Y se trata de una pareja que, después de tener sexo apasionado, fotografían la ropa que se sacaron y cómo quedó la ropa. Botar en la casa, hay una serie de fotografías de esas, se juntan, las ven y cada uno escribe un texto sobre esa fotografía rememorando ese momento. Y el libro son, llamémoslo así, y es muy espectacular.
Yo leí uno que no está traducido, parece el castellano, está mirando ahí, que se llama La Place, que también es como absolutamente francés, muy muy autobiográfico, que me lo regaló, me lo prestó, me acuerdo que Oscar Luis Molina, que tú debes conocer.
Sí, claro,
el editor, sí.
Y era maravilloso también, era como absolutamente muy anterior a toda la autoficción.
Claro,
pero tiene algo de eso.
Era
una autoficción más absolutamente gélida, en el sentido que ella, a veces, por ejemplo, ahí tiene un libro, entiendo, sobre el amor y habla muy descarnadamente, pero no tiene autocompasión, que es lo que habitualmente tiene en la autoficción contemporánea, que es claro. Gente que se mira a sí mismo con una pena horrorosa y por ende una lata.
Se encuentra muy
interesante.
El libro es La Otra Vergüenza, por ejemplo, es muy autobiográfico y también tiene esa cosa social que dices tú, un retrato social.
Se hace cargo de clima, muy duro,
clima, época, momento. Es bien interesante. Tiene un libro erótico magnífico, sí, que se llama Pasión Simple, ¿no?
Ese libro es famosísimo, está absolutamente agotado.
¿Ah, sí? Bueno, es un libro extraordinario, un libro muy breve. Fascinante libro.
Ella cuenta que cuando sacó ese libro, los hombres, como escribía libros de donde aparece ella, no podían andar por la calle. No podía salir porque creían que hay alguna posibilidad, digámoslo así.
Claro, que era el personaje.
Estamos hablando de un autor que ahora apareció en la portada de Babelia, apareció en la portada del Cultural, o sea que está rompiendo la
explosión.
Pero es misterioso esta cosa, porque es verdad que es mujer, es autoficción, es personal, es erótico, no entiendo por qué no tuvo antes
el feminismo de explosión.
Es rarísimo. Hay algunas que
ella viene escribiendo de cuántos años.
Ahora debe tener, claro, una mujer que ya está constituida.
Yo este libro lo leí en los 90 en La Place, y que
fue publicado por Tusquets.
Tusquets publicó varios libros de ella.
Y no tuvo la repercusión, porque en ese momento la tenía en Francia. Pero ahora, lo que de alguna manera yo veo, es que con este premio se va a reeditar todo en todas las lenguas. Y ella, se ha constituido un personaje interesante también por las cosas que dice. Es bastante...
Interesante lo que está pasando con la literatura francesa, como que después de la posguerra, la onda en todo el mundo de los escritores era escribir libros difíciles, un poco Patel Bourgeois, ¿no es cierto?, molestar al lector, interpelarlo de una manera molesta, libros que querían estar como muy anti-burgueses, ¿no? O sea, una actitud como de molestar al burgués que lee, ¿no? Y eso ha cambiado totalmente. En un caso es Ernaux, el otro caso podría ser Carrère, ¿verdad?
Que la adora.
Que es un gran admirador de ella. Sí. Y hay una cierta relación. Y el otro que yo quería comentar es que está un poco en esta onda así de escritores franceses de ahora y que son como... que hacen una literatura como atrayente para el lector, que busca seducir al lector, que es como la antítesis de lo que era la literatura francesa.
No es la nouvelle romane.
Lo opuesto de eso, que es este David Fonquinoz, que se hizo famoso con un libro que se llama La Delicadeza, que incluso es una película ahora, que vendió muchísimo en Francia, y que es un libro que tiene mucho encanto, es un libro ligero, inteligente, liviano, una historia de amor inusual, intrigante, que tiene mucha seducción, creo. Y ahora ha salido en castellano, en Francia salió el año pasado, ahora acaba de salir por Alfaguara, Hacia la Belleza, de David Fonquinoz, que es un libro en el cual, de nuevo, aparece una historia vinculada al arte en este caso. La pregunta en el fondo de la obra es qué poder de sanación tiene el arte, ¿no? Es un personaje...
¿Él estudió una pintora? ¿No es uno que se llama Francisca? ¿La novela de qué habla?
Esta novela, Hacia la Belleza, es el caso de un tipo que vive en Lyon, que tiene una crisis, que es un gran experto en arte, es un gran conocedor del arte, un verdadero especialista, y que decide emplearse como guardia, como guía ahí de guardia en una sala de un museo. Y le toca una exposición de Modigliani, sobre el cual él sabe mucho. Entonces, en el fondo, él se esconde en este museo como quien se fuese a esconder en una casa de retiro o en una iglesia. Es una especie de proceso de sanación.
Parece que ser pintor y haber pasado y ser guardia de los museos, hay una relación ahí.